Sextos, bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, esto es Y aquí comienza Africanía. Os saludamos desde los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Radio Mután, Radio Nava, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Caos, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural Coneganés, la web Radio de Neville Yeti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las diferentes expresiones africanas, como por ejemplo la música. Una música que hace de crisol de la información de la actualidad africana que tendremos dentro de unos 10-15 minutos. Y que dará paso a una entrevista en la cual vamos a tratar de uno de los temas candentes y más preocupantes en estos momentos, sobre todo para todo el colectivo castellano parlante, porque vamos a hablar de uno de los dos países que habla castellano en el continente africano y que pasa por unos malos momentos. Pide ayuda a la Media Luna Roja por las recientes inundaciones acaecidas en los campamentos de los refugiados saharauis. De hecho, se ha abierto una cuenta solicitando ayudas en el Banco Sabadell. Y nosotros estaremos con un miembro de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, CEA Sahara, que nos va a hablar de un concierto solidario que han realizado, que se va a realizar, mejor dicho, para recaudar ayuda para las víctimas de las inundaciones en los campamentos de refugiados del Sahara. Esto, como digo, será un poquito después de las noticias del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros, os va a gustar. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Na mina na nanye, awa yo boy na yo. que si yo voté más, yo toda la langa es pamba.
Que no pierdes.
Atrevida, descarada. Belén, Belén, Belén. ¿Pero qué te pasa a ti, Belén?
Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos, como ya advertíamos al principio, por los campamentos de refugiados del Sáhara. El Ministerio de Salud Pública saharaui ha advertido el pasado domingo a todos los ciudadanos saharauis sobre los riesgos sanitarios y enfermedades derivadas de las inundaciones que afectaron a los campamentos de refugiados saharauis durante las últimas dos semanas. De acuerdo a un comunicado publicado el pasado sábado, las autoridades sanitarias saharauis señalan que las inundaciones multiplican el riesgo de enfermedades y advierten a los ciudadanos de la aparición de enfermedades como la diarrea, gripe, enfermedades de la piel y de los accidentes causados por la caída y el derrumbe de las casas. El comunicado recomienda no tomar agua, lavar y nadar en los estanques y pantanos, evitar el consumo de productos alimenticios que necesitan ser refrigerados como productos lácteos, carnes, y no acercarse a los edificios o lugares dañados o contaminados. El Ministerio de Salud Pública también pidió a los ciudadanos seguir estrictas medidas higiénicas para prevenir estas enfermedades. Asimismo, las autoridades sanitarias han recomendado ponerse en contacto con el hospital más cercano en caso de la aparición de cualquier tipo de síntoma de diarrea, fiebre o vómitos o disentería. El fantasma de una nueva guerra civil aflora hoy en Mozambique al confirmarse que fuerzas militares y hombres armados del principal partido opositor, la RENAMO, protagonizan desde el jueves de la semana pasada enfrentamientos en el centro del país, en las localidades de Gorongosa y Morumbala, provincias de Sofala y Zambezia, respectivamente. Se registran combates para desarmar a huestes de la resistencia nacional mozambiqueña, la RENAMO, según ha notificado el ministro del Interior, Jaime Basilio Monteiro. El comandante general de la policía reiteró también que las operaciones proseguirán para desarmar a los hombres de la RENAMO y reneutralizar a los que, según él, aterrorizan a las poblaciones. Desde el pasado 9 de octubre, el líder de la resistencia de la RENAMO, Alfonso Lacama, no es visto en público cuando fuerzas policiales cercaron su residencia y desarmaron a su guardia personal. Al respecto, la gobernadora de Sofala, Elena Traipo, consideró el acto como el inicio simbólico del desmantelamiento del arsenal de guerra que la RENAMO todavía mantiene 20 años después de la firma del Acuerdo General de Paz en Roma. La tensión política domina el país por la negación del partido opositor en reconocer los resultados de las últimas elecciones generales y su exigencia en gobernar en 6 regiones donde reclaman una victoria en las urnas. La CAMA amenaza con tomar el poder por la fuerza en las provincias de Tete, Manisa, Sofala, Nampula, Zambezia y Niassa. Crece el descontento en Burundi y los manifestantes ya no son civiles, sino soldados desertores del ejército que saben usar las armas. Sobre todo en las áreas de Gitega y Ngozi han comenzado a hacer incursiones y se están organizando y aumentan el número día a día. Las causas del descontento de los militares y la agitación es la falta de pago de los salarios desde hace meses, una situación provocada por el recorte de las ayudas que decidieron realizar varios donantes europeos y el gobierno no puede con fondos de otro origen. Testigos que hablaron desde la capital en Bujumbura afirmaron que esta situación ha generado temor entre las autoridades a tal punto que se habla que el propio Nkurunziza podría estar dispuesto a abandonar el país. El jefe de la comisión nombrada por las Naciones Unidas para la investigación sobre los derechos humanos en la nación del este de África a la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el pasado 29 de octubre que un número significativo de eritreos huyen de su país, un país que no está en una situación de guerra o conflicto. Según el señor Smith, se enumeró los factores que obligan a este éxodo alarmante. No hay elecciones desde 1993, sin prensa independiente desde 2001, restricciones de todas las libertades de movimiento, de expresión, de religión, de asociación, detenciones arbitrarias sin juicio justo o sin pruebas en absoluto, el trabajo forzado, la tortura. También señaló que el informe de su investigación, presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado junio, tiene un largo camino para explicar por qué el número de eritreos que huyen del país hacia Europa ha crecido de manera constante desde 2001 y se ha acelerado con un crecimiento del más del 150% entre 2013 y 2014. La comunidad internacional, a través del Consejo de Derechos Humanos, ha respondido a la naturaleza dramática de estos hallazgos, reiterando su profunda preocupación por las constantes informes de graves violaciones de los derechos humanos, según el señor Smith. Además, continuó diciendo que el Consejo, en una acción sin precedentes para un país que no está en guerra, ha decidido prorrogar el mandato de la Comisión por un año para investigar violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos en Eritrea, con miras a garantizar la plena rendición de cuentas incluidas en estas violaciones que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Y nos vamos ahora hasta Zimbabue. Tres recursos judiciales podrían llevar a la Corte Constitucional de Zimbabue a abolir la pena de muerte en el país. Fueron presentados ante el tribunal por otros tantos grupos de detenidos que se encuentran a la espera de la ejecución por medio de la Organización Local de Derechos Humanos Veritas. Según los representantes legales de los prisioneros, la pena de muerte no es coherente con la Constitución Nacional, que afirma el derecho a la vida de todos los ciudadanos y los ampara de castigos denigrantes de la dignidad humana. En el pasado, incluso el actual vicepresidente del país, que se salvó de ser ejecutado en la época colonial solo por ser menor de edad en el momento del delito, se había declarado contrario a la pena capital. Además de los recursos contra la pena de muerte, Veritas también presentó recursos ante el Tribunal Constitucional contra la posibilidad de ser condenado a prisión perpetua. En ese caso, según los defensores de los derechos humanos, viola la dignidad humana de los prisioneros la imposibilidad de obtener una liberación anticipada o cualquier medida alternativa a la cárcel. Y terminamos con los buenos resultados para el continente africano en la maratón de Nueva York del pasado domingo. Keitany Ibiwot, doble keniata en la maratón. Los atletas de Kenia mostraron una vez más su gran poderío en las carreras de fondo y se alzaron con la victoria en la Gran Manzana. Ibiwot, de 29 años, ganador del maratón de París en 2013, se escapó de su compatriota, el campeón mundial de la media maratón, Geoffrey Kangworor, y del campeón de la maratón de Boston, Elisa de Sisa, de Etiopía, para ganar en 2 horas, 10 minutos y 34 segundos. Fue la primera victoria de Ibiwot en las World Marathon Majors, a pesar de que no pudo igualar el tiempo de su mejor carrera, con 2 horas, 4 minutos, 55 segundos, que le valió el segundo lugar en la Maratón de Londres de 2014. Kangworor, que también es el campeón de mundial de campo a través y medallista de plata en los 10.000, llegó segundo a 2:10:48 y de Sisa quedó en tercer lugar en 2 horas, 12 minutos, 10 segundos. Mairi Keitany rompió la carrera a falta de 7 kilómetros para lograr retener el título femenino de la Maratón de Nueva York en 2 horas, 24 minutos, 25 segundos.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hace un rato os hablábamos en las noticias de las lluvias torrenciales que han acaecido, han estado sucediendo a lo largo de estas dos últimas semanas sobre los territorios que ocupan los refugiados saharauis en la llamada Argelina. Y precisamente para hablar de ello y para hablar de algunos proyectos solidarios que van a tener lugar aquí en España, pues tenemos a Fernando Íñiguez. Encantado de tenerte con nosotros.
¿Qué tal, Rafa? Encantado yo.
Fernando Íñiguez es periodista freelance, colaborador del País. También tienes un programa en Radio 3 que se llama Tarataña.
Sí.
De folk ibérico.
Sí, de música tradicional, de revisión de la música tradicional, reelaboración de la música ibérica.
Hablamos de folk ibérico, esto es la jota.
Es la jota, por supuesto, la jota, el fandango, la seguidilla, porque son términos, por ejemplo, si dices fandango y seguidilla, la gente lo relaciona con el flamenco, pero son ritmos populares de Castilla, de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, de Galicia, del Levante, de como los pasodobles y como las jotas, que parece que son de Aragón, y sin embargo son de toda la... ¿Acaso sea la jota el ritmo
no,
más,
segoviana,
más compartido de toda la península? Y además la jota da pie a las alegrías, a las bulerías, etcétera. Sí, es un programa de investigación y de encuentro con las músicas tradicionales y las músicas que nos han traído.
¿Y esto del gusto por los ritmos populares españoles te viene de antiguo, de pequeño?
Bueno, me viene, yo soy periodista musical, básicamente, periodista generalista, digamos, que siempre he hablado de todo. Y...
Porque esto es de musicología, después de todo, algo que nos
sí,
viene
no pretendo tampoco que el programa sea etnomusical y hacer una investigación tremenda así muy sesuda sobre ello, sino más bien como la parte más lúdica o divertida de la música. En la península ibérica la verdad es que ha sido cruzada por muchas culturas a lo largo de los siglos y todo eso ha dejado una impronta en la música, la sefardí, la música árabe, la música cristiana, bizantina, antigua, etcétera. Y eso se recoge en las tradiciones populares y tenemos una música riquísima y sin embargo pues estamos muy colonizados por las músicas de fuera, que no está mal, que a mí me encanta el rock and roll y me encanta el blues y tal. Pero vamos, que tenemos tal patrimonio tan extenso y tan variado que deberíamos de conocerlo más. Por eso invito, ya aprovecho, hago mi cuña publicitaria, invito a que oigan el programa de La Tarataña en Radio 3 que llevo yo, y si no, pues que se lo bajen de los podcasts, porque sí, lo ponemos a las 6 de la mañana, los sábados y domingos.
Bueno, Fernando Íñiguez también es colaborador de CEA Sáhara, de la Coordinadora Española de Asociación Solidaria con el Sáhara. Uh-huh. Y bueno, pues la cuestión es que con todo lo que ha estado pasando y ocurriendo ahora mismo en los campamentos de refugiados del Sáhara, pues ha habido una preocupación. Pero hemos hablado en las noticias de ello, pero cuéntanos un poco más qué es lo que ha sucedido en el Tinduf.
Pues es una tragedia dentro de una tragedia. Los saharauis, como sabéis, como habréis contado, llevan 40 años viviendo en la Jamada Argelina, es el desierto de los desiertos. Es Bardem, cuando estuvo allí, Javier Bardem dijo: esto es la antesala del infierno. Es un poco el lugar donde la maldición de Alá te decía que a los que se portaban mal un poco dentro de las tradiciones religiosas, es decir, que Alá te mande a la jamada, era como una especie de maldición. Y allí los saharauis llevan desde el año 1975, cuando se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid, los que se cumplen ahora 40 años, y allí se exiliaron desde el Sáhara Occidental, que era provincia española entonces. Pues cuando llegó la Marcha Verde, bueno, la historia es... también habría que matizar eso de la Marcha Verde, porque en realidad estaba ya firmado antes que la Marcha Verde, la entrega de España a Marruecos y a Mauritania, y desde entonces se exiliaron a la Jamada Argelina los que pudieron, y los que no pudieron se quedaron en el Ayun, en el Smara, en Dakhla, en las ciudades que se ocuparon militarmente y bota de hierro por Marruecos. Y los que pudieron pues fueron acogidos en el suroeste de Argelia, en la localidad, en la provincia de Tinduf, en Argelia, sudoeste de Argelia, y allí fundaron sus, ahora cinco, antes eran cuatro, cinco campamentos o wilayas, que son su forma de llamarlo administrativamente, y ahí viven pues desde el año 1975, como digo, pues cerca de 200.000 personas, población refugiada, que ya han pasado casi ya más, fíjate, estamos hablando del año 75, 40 años, muchos de los que allí viven no han conocido, los que allí viven han nacido ya ahí y no conocen la tierra que reivindican y no conocen la tierra a la que quieren volver, que es la que les usurparon en el año 75. Hay, como te decía, cuatro grandes campamentos, ya cinco, que tienen los nombres de las ciudades ocupadas: Ayun, Smara, Auxerre y Dakhla, que antes era Villa Cisneros cuando era española, y a ellos se ha unido otro quinto campamento que antes no tenía categoría de wilaya, que era el 27 de febrero, se llamaba así, que es la fecha que su fecha nacional, y ahora ya se ha pasado a llamar Bojadores y le ha quitado el nombre de 27 de febrero. O sea que cinco grandes campamentos y una zona administrativa, Rabuni, que es donde acogen, pues eso, 200.000 saharauis, que ya de por sí viven en condiciones precarias desde hace 40 años, viven un poco de la ayuda humanitaria internacional, aunque ellos optimizan mucho la ayuda que reciben, y de hecho ya han creado una especie de mini sociedad con sus pautas capitalistas, digamos, de comercio allí, pero que ahora mismo han sufrido una tragedia mayor, que es precisamente la de las inundaciones, que desde el día 16, creo que fue el 17 de octubre, pues allí no llueve nunca, están esperando la lluvia como si fuera una bendición, y cuando les ha caído la lluvia ha sido una maldición, porque allí que las casas son de adobe, como sabéis, están hechas de arena y agua, pues...
No todo es jaima, como normalmente se suele decir.
Sí, bueno, hay jaimas, y en torno a la jaima se han hecho como casitas donde ellos tenían la cocina, los baños, bueno, los baños es una letrina muy básica, un agujero en el suelo, vaya. Y todo eso estaba construido en adobe, y eso se ha ido con las lluvias, se ha deshecho. El otro día un amigo que nos escribía desde allí lo describía como... agua, como casitas de chocolate, como se derretía como el chocolate.
De hecho, una de las cuestiones que plantea la Media Luna Roja es cuidado con las construcciones con las que se da en un estado un poco deteriorado, porque pueden producirse
Sí, la Media Luna Roja está llamando, está alertando de la emergencia que se está produciendo. Afortunadamente todavía no ha habido desgracias personales. Supongo que tristemente habrá alguna de alguna manera indirecta, no que haya sido por la lluvia, pero sí por las consecuencias que puede haber a partir de ahora. Pero lo cierto es que son cerca de 30.000 familias que se han quedado sin casas, cerca de 60.000 personas afectadas.
¿Ha influenciado a todas las wilayas?
Por igual no. Ha habido unas zonas más tocadas, como es la zona de Dakhla, que es justo el campamento más aislado del aeropuerto. Sin embargo, es el primer campamento que fundaron los saharauis, porque es el primer campamento porque es el que estaba más cercano de la zona de huida cuando huyeron, y porque tenía agua, es del lugar donde había agua, una gran bolsa de agua subterránea. Acaso sea eso, ahora se entiende que a lo mejor esa gran bolsa de agua era porque allí podría ser en origen que
lugar de aluvión,
que lloviera mucho más y que fuera un lugar de aluvión, efectivamente. Ha habido otras veces lluvias torrenciales en el Sáhara, en el año 2005 también hubo otras, pero no comparables a lo que ha habido esta vez. Esmara, la wilaya de Esmara también ha sufrido, el campamento de 27 de febrero, que yo todavía tengo en la cabeza llamarle 27, pero se llama Bojador, también ha sufrido, pero sí ha sido al parecer Dakhla, en la wilaya de Dakhla, que curiosamente es donde se celebra anualmente el Festival de Cine, el Fisáhara, que van tantos actores y artistas españoles conocidos. Pues sí, parece ser que ha sido ahí donde ha habido muchos más daños.
Como tú decías, Amar, los daños no solamente son los producidos ahora por el agua, sino todo lo que dejan de detrás, pues todas las ayudas que se habían dado, que ahora mismo quedan inutilizables en cuanto a alimentación, fármacos y la posible aparición de enfermedades producto de precisamente de estas inundaciones.
Sí, claro, porque además ellos, se añade que ellos son de una cultura de suelo. Que eso a veces a nosotros nos choca, pero ellos tienen todo en el suelo. La cocina, los cacharros están en el suelo, ellos duermen en el suelo, las alfombras son en el suelo, las cajas donde tienen medicinas lo tienen todo en el suelo. No hay sillas, o hay pocas, bueno, no, eso de que no haya sillas es un poco exagerado, pero no hay apenas sillas. Los saharauis, al entrar en la jaima o en la casa de adobe, se descansan y se ponen en el suelo. Es decir, que todo eso se ha llenado de barro, y es imposible secarlo o limpiarlo de ninguna manera. Eso puede producir muchas infecciones. Al mismo tiempo se han deshecho hospitales y escuelas, bueno, hospitales, ambulatorios, digamos, donde sí que había medicinas que se han deshecho también y se han mezclado con las propias lluvias y las aguas torrenciales. Sin embargo, también hay que decir que el espíritu este saharaui, siempre de supervivencia, al fin y al cabo el pueblo saharaui es un pueblo no solo por estos 40 años, sino habituado a vivir siempre en dificultades, porque vivir en el desierto siendo nómada ya de por sí es una vida dura, o sea, es buscar el agua siempre. Tradicionalmente las caravanas iban buscando donde podía llover para el agua, y siempre han sabido sobrevivir, siempre es una cultura de supervivencia, con lo cual estos campamentos ellos ya los están empezando a reconstruir, pero evidentemente se encuentran que no tienen con qué, porque se les ha destruido muchas cosas que les había costado mucho hacer.
Pues no es una zona, como podemos comprender, no es una zona productora.
No, el único, lo único que producían en realidad era esos ladrillitos de adobe, precisamente, que les, se les han deshecho, pero claro, tiene que llegar a la ayuda de cemento, de ladrillos, de otra vez las telas con las que hacer las jaimas, porque las jaimas también con el peso del agua se han venido abajo. Las jaimas son las tiendas de campaña, digamos, que conocemos, ¿no? Las tiendas tradicionales. Pero, y por ejemplo, ahora ya muchas, las zonas más elevadas de los campamentos, pues se han situado algunos en esa especie de lomas o dunas un poco más que hay en algunos lugares, y se han ido ahora de manera provisional en algunas familias para que si vuelve a haber agua o el agua que todavía está estancada en los campamentos no les afecte. Se han tenido que ir a zonas así un poco más altas. Pero la situación es dramática realmente y se necesita mucha ayuda, y la Media Luna Roja Saharaui está canalizando precisamente toda esa ayuda, que para eso estamos organizando un festival que se va a hacer el día 12 en la Riviera y que pretende, bueno, pues sacar lo máximo posible para que se pueda, no solucionar del todo, porque nunca se va a solucionar del todo, pero por lo menos una ayuda que puedan tener.
Para que podamos todos ayudar a paliar las consecuencias, sí, de estas lluvias. Como decías bien, ha habido una llamada de la Media Luna Roja que ha abierto una cuenta, me parece que si no recuerdo mal, en el Banco Sabadell. De todas formas, todos los que quieran más información, me imagino que en la Coordinadora Española de Asociación, sí, Solidaria con el Sáhara, les podrán informar plenamente todos los números de cuentas y cómo ayudar. Sí, sí, sí. Pero además hay alguna forma, como tú decías, una forma lúdica de poder, sí, ayudar, una forma divertida de pasar un buen rato, escuchar buena música, y además que ese dinerito que tienes y que te va a ayudar a pasarlo bien, pues ayuda a otras personas. Y ahí entras tú.
Vale, pues también hay, hemos organizado un concierto. Ahora, como he dicho al principio, se van a cumplir los 40 años del abandono de España, del vergonzante abandono de España. Por cierto, potencia que todavía la ONU reconoce como potencia administradora. O sea que, aunque esté ocupado, de hecho, por Marruecos, es España la que tiene todavía responsabilidades históricas. Por eso hay que seguirle recordando al gobierno que esté. No, aquí no contamos que sea el gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista o del que pueda venir. El gobierno español representa es el representante de lo que hizo y hereda también lo que hizo hace 40 años el gobierno que fuera. Nos da igual los colores y las ideologías. Hemos organizado un concierto para ese día en el que participarán, ese día digo 12 de noviembre, jueves que viene, en la Riviera, en la que estarán Rosalén, Muchachito Bombo Infierno, El Canijo de Jerez, Carmen Boza, Luis Pastor, Javier Bergia, Virginia Rodrigo, Tonino Carotone, Muerdo, Nacho Taboada, Diego Montoto, y habrá invitados sorpresas que no podemos decir porque ellos nos han pedido que todavía no lo podemos anunciar, etcétera, por los motivos que tengan. Aparte del carácter solidario que tiene este festival, evidentemente, la entrada cuesta 50 euros en la plataforma Tiquetea. 50 euros, he dicho.
Estaba pensando, perdón, yo.
15 euros en la plataforma Tiquetea, en venta anticipada, luego el día del concierto en taquilla serán 18. O sea que recomiendo también que se metan en la página de Tiquetea y vayan a un concierto que se llama Inundemos el Sáhara de Solidaridad.
Bueno, hay que dejarlo claro, son 15 euros.
15 euros, 15 euros, perdón por el error.
Por internet, y si la compramos en la taquilla.
Y si la compramos en la taquilla el día del concierto, si es que se quedan y nos han agotado, pues costará 18.
¿A qué hora empieza el concierto?
El concierto empezará a las 8:30, la apertura de puertas será a partir de las 8. Lamentablemente tenemos que decir que no se pueden aceptar niños o personas menores de 18 años, es un imperativo de la ley que no entendemos muy bien, pero es la ley y es así y no podemos estar. Yo quería resaltar que este concierto, aparte de ese carácter solidario, ese carácter lúdico y ese carácter de llevarle ayuda a los saharauis para la reconstrucción de sus campamentos, tiene también un añadido de artístico, porque no se trata del típico festival solidario de 10, 12 artistas uno tras otro presentando dos o tres canciones cada uno y convirtiéndose en una especie de maratón o sucesión de artistas, sino que se van a producir encuentros entre ellos, con lo cual, por ejemplo, ya sé que Rosalén va a cantar con Carmen Boza, es posible que Muchachito Bombo Infierno acompañe con el bombo a Canijo de Jerez, que Virginia Rodrigo, que es una percusionista estupenda, pueda ayudar, pueda compartir con Luis Pastor el momento y ese momento suyo en el escenario. O sea que habrá alternativas artísticas no vistas en otro momento. Rosalén, por ejemplo, que es una de las artistas del momento, al día siguiente tiene un concierto en el Circo Price, el día 13, en el Circo Price, para el que ya ha agotado suyo, un concierto suyo, nada que ver, suyo personal, que presenta su segundo disco y tal, ¿no? y está ya agotado. Entonces la gente que sea fan de Rozalén y que se haya quedado sin entradas, pues tiene la oportunidad de ver a Rozalén un día antes en la Riviera, en este festival benéfico. Evidentemente no es un concierto de Rozalén de hora y media o dos horas, ella estará un cuarto de hora, 20 minutos en el escenario, según como quede todo, pero que será una Rozalén diferente a la que verán los fans al
día siguiente.
Y
seguramente que por un precio más módico.
Bastante más módico y ya, sí, porque el concierto de Rozalén costaba un poco más.
Y además me imagino que, no aunque no esté programado, seguro que hay un recordatorio, que mucha gente hará un recordatorio a Marian Hassan
en el escenario. Desde luego Marian Hassan este año es como la gran ausencia, estaría en este festival si no fuera porque murió en el mes de agosto. Marian Hassan siempre ha estado en muchos de los conciertos que se han hecho a lo largo de estos años.
Su complicidad y su solidaridad con la causa de los refugiados saharauis era
evidente, porque ella era refugiada saharaui. El arte saharaui en general está muy, muy lleno de todo lo que es la causa por la que luchan desde hace 40 años. Es decir, cualquier manifestación artística saharaui, sea cine, teatro, poesía, escritura, música, arquitectura, pintura, todo está marcado por la situación que ellos viven, la injusticia, la reivindicación de la vuelta a la tierra, a su tierra, al Sáhara Occidental. Y no hay arte saharaui en cualquier disciplina que se pueda extraer de eso. Es una cosa increíble. Los músicos saharauis siempre hablan de lo mismo, a su manera, pero si hablan de amor, están hablando también del amor a su tierra, si hablan de lo que sea, siempre es la causa saharaui, marca el arte de estos últimos 40 años. ¿Acaso sea que los saharauis se han quedado sin tierra, pero la patria esa que no tienen sea precisamente la cultura, que es como el territorio imaginado donde ellos pueden encontrarse, ¿no?
Pues Fernando Íñiga, recuérdanos el concierto. ¿Y dónde poder conseguir las entradas?
Pues el concierto, que tiene el nombre de Inundemos el Sáhara de Solidaridad, es el jueves, Solidaridad, que ya siempre los madrileños marquemos casi la Z para decir que Solidaridad, pues Solidaridad, el Inundemos el Sáhara de Solidaridad, el jueves 12 de noviembre a partir de las 8 de la tarde, en la sala La Riviera de Madrid, en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto. La venta anticipada son 15 euros, en taquilla serán 18. Esto se hace con la venta anticipada a través de tiquetea.com. Allí se busca el evento y ahí está. Y actuarán Rozalén, Muchachito Bombo Infierno, Canijo de Jerez, Carmen Boza, Luis Pastor, Javier Bergia, Virginia Rodrigo, Tonino Carotone, Muerdo, Nacho Taboada, Montoto e invitados sorpresas.
Pues Fernando Íñiguez, que ha estado con nosotros, que además ha sido, no sé si sigues, pero me parece que has estado como responsable también en FISAHARA, en el Festival de Cine del Sáhara.
Bueno, puedo presumir y presumo, dice, de ser el único, creo que soy el único, que ha estado en las 13 emisiones, bueno, en la futura será, creo ya es la 12 o la 13, ya no me recuerdo. Vamos, que he estado en todas las ediciones del FISAHARA, en unos como parte del equipo de organización, en otros como periodista acreditado por El País, en otros como jefe de comunicación, o sea que en una faceta u otra no me he perdido ni una de las ediciones del Festival Internacional de Cine del Sáhara.
Por la próxima, que va a ser por a principios del próximo año, mayo me imagino.
Sí, es el último, justo suele coincidir, ha habido algún año que se ha cambiado, pero suele ser la última semana de abril que coincida con la primera de mayo. Entonces se va un martes, último martes de abril y hasta el domingo primero de mayo, más o menos.
Pues cuando ya esté todo un poco más avanzado, nos volveremos a poner en contacto con vosotros para hablar de este Festival de Cine del Sáhara, FISAHARA, del 2016.
Pues encantados.
Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Rafa.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
صحراوية نختير نعيش وردي حرة أنا والجيش الجيش في المسرة أنا والجيش الجيش في المسرة الكرة شور الميدان الميدان لأول مرة شور الميدان الميدان لأول مرة أنا 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 صحراوية أنا
Thank you. Juanita, Juanita. Juanita, Juanita. She de gagelen, du su de be, po jamandla wasa. Wasa, ala de yuki. Makoro balo ya, tu azo kene ye. Wasa, uku ala kison, she jani kene ala.
Una de las voces más inconfundibles del paraíso musical del continente africano. Esta maliense. De origen bámbara, que se llama Rokia Traoré. Que estamos escuchando en su segundo LP que sacó en el año 2000. En la canción que da título, sexta canción que da título al álbum, Juanita, y que nos sirve para llegar al tiempo de la agenda. Que empezamos con el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que está teniendo lugar desde el pasado octubre en Madrid y que llegará hasta julio de 2016. Organizado por la Fundación Sur y el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle San Bernardo, número 49. Título propio de posgrado en el área de Ciencias Sociales, impartido por profesorado especializado, como decía, organizado por la Complutense y la Fundación Sur. Curso online gratuito, sensibilización, prevención e intervención ante la mutilación genital femenina, del 9 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Organizado por la UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, en la calle Alberto Aguilera, número 3. Más información en www.unaf.org. El Ballet Nacional de Johannesburgo está aquí en España, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Estará el 14 y el 15 de noviembre interpretando El Quijote. Teatro de la Maestranza, en el Paseo de Cristóbal Colón, número 22 de Sevilla, el 14 y el 15 de noviembre a las 8 y media. El Ballet Nacional de Johannesburgo en el Teatro de la Maestranza, con Don Quijote. Conferencia internacional sobre la conservación del patrimonio arquitectónico, del 23 al 27 de noviembre en Luxor, Asuán, Egipto. Curso monográfico Introducción a la Cultura Etíope, del 26 de noviembre hasta el 17 de diciembre, en el Instituto Superior de Pastoral, en el Paseo Juan 23, número 3 de Madrid. Se compondrá de 4 sesiones: la primera, Rasgos definitorios de la cultura árabe, el jueves 26 de noviembre; la segunda sesión, Historia de Etiopía, el jueves 3 de diciembre; la tercera, Judaísmo, Cristianismo e Islam, el jueves 10 de diciembre; y la cuarta, Arte de Etíope, jueves 17 de diciembre. En el Instituto Superior de Pastoral, Paseo Juan 23, número 3, edificio León 13, Madrid. África subsahariana en un mundo multipolar, novedades, continuidades y desafíos de futuro, del 26 de enero al 16 de febrero en Barcelona, en la calle Ruger de Llúria, número 13, en el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia. así poco a poco, caminando por estas tierras casi siempre secas, hoy inundadas por las lluvias torrenciales, donde habitan los refugiados saharauis, recordándolos a ellos, hemos llegado a este fin de Africanía, a este fin de cada paseo que hacemos todos juntos y que hoy agradecemos que nos hayan acompañado los miembros del CEA Sahara. Para contarnos esta alternativa que espero que cuente con la mayoría de todos nuestros oyentes. Este concierto solidario para ayudar a las víctimas de estas lluvias torrenciales e inundaciones en los campamentos de refugiados del Sahara. Muchísimas gracias a la gente del CEA Sahara por haber estado aquí con nosotros. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros Africanía sería imposible. Un saludo de Rafael Sánchez de los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.